De la noche, 11 minutos. Los invitados al debate hoy en Voces RCN: Cecilia López, Antonio Navarro Wolf, Samuel Hoyos Mejía y Yesid Lancheros. Quiero proponerles un asunto electoral. Saben ustedes que la senadora liberal Vivian Morales ha publicado un video en el que habla de su precandidatura presidencial. Me parece que tenemos un fragmento de ese video. Aquí está la senadora Vivian Morales.
Colombianas y colombianos, hemos decidido emprender el camino recto hacia la presidencia de la República. Acepto la responsabilidad de asumir la aspiración a la candidatura presidencial, que marcará el destino de valores, democracia y mayorías que anhelamos para Colombia. Claro que convoco a las inmensas mayorías creyentes de nuestro país. Convoco al cristianismo todo, a los católicos y a los evangélicos, porque con ellos asumiremos la tarea urgente de resembrar de valores esenciales nuestra sociedad. Claro que convoco a las históricas mayorías del liberalismo colombiano. Y claro que convoco a los hombres y las mujeres de nuestro pueblo y a sus familias para sobre nuestros hombros asumir el destino de grandes rectificaciones que nos corresponden como generación.
Un fragmento del video de la senadora Vivian Morales. Ella es entonces precandidata del Partido Liberal. Yo tenía entendido, doctora Cecilia, usted que es una liberal de corazón, de alma, que el liberalismo se fundaba en la idea de un Estado a confesional. Luego, me parece un poco extraña la declaración de la senadora Morales.
Bueno, mire, yo considero que Vivian es una mujer supremamente capaz,
sí,
seria, que ha tenido un cambio bastante interesante para algunos en su manera de ver el mundo. Yo creo que ya está en todo su derecho de ser candidata, tiene precandidata, tiene todos los méritos, inclusive más que algunos de los que están allí, que tienen menos reconocimiento que ella. Pero lo que a mí sí me parece increíble desde hace mucho tiempo es que ella sigue en el Partido Liberal. De acuerdo, ella ha sido miembro del Partido Liberal, pero era otro Vivian. Perdónenme, pero llegar a uno con la bandera del liberalismo a oponerse a la adopción de parejas gay, tomar esa posición, eso no es liberal. Por lo menos no es el liberalismo con el que yo alguna vez fui parte de ese partido, renuncié, pero sigo siendo liberal. Es una socialdemocracia, digamos, lo que uno defiende, y yo no entiendo cómo. Esto lo que demuestra, lo conversábamos aquí en la mesa, es que el Partido Liberal no tiene ideología. Eso se volvió una maquinaria para elegir gente. Como Vivian es una persona que tiene reconocimiento, sí, 2 millones de votos, entonces le parece estupendo que sea candidata, así no refleje para nada lo que yo considero que es como la columna vertebral de lo que debería ser el liberalismo.
Pero también evidencia, doctora Cecilia, un poco como la falta de perfil ideológico de los partidos en Colombia. Hay como una especie de mezcolanza donde una persona como Vivian Morales puede terminar siendo precandidata del Partido Liberal con todo lo contradictorio que eso resulta, no solo en el tema del matrimonio gay, sino también en la adopción de parejas del mismo sexo, que es una de las banderas que han expresado algunos liberales realmente que reflejan las vertientes de ese partido.
Sí.
Ahora, lo otro es, curiosamente, es que Vivian Morales, pese a todas sus posturas que no corresponden al ideario liberal, sigue siendo senadora por ese partido, lo cual políticamente, dentro de los estatutos del Partido Liberal, le da la posibilidad y el chance de jugar su precandidatura.
Y se le castigaría el transfobismo, ¿no es cierto?
Se le castigaría si se sale de allí. Ahora, esto pone en aprietos, de alguna manera, en cuanto a la atención de los medios, a Humberto Lacalle, a Juan Manuel Galán, a Juan Fernando Cristo, porque puede llegar a centrar mucho la atención mediática la senadora Vivian Morales, que la veríamos más como una candidata independiente por firmas,
claro,
legítimamente recogiendo a aquellas personas que son partidarias de las ideas que ella expresa,
sí,
pero que ella está en el Partido Liberal genera una confusión ideológica tremenda que le hace mucho daño al sistema de partidos en Colombia.
¿Está de acuerdo, doctor Navarro? ¿Es un problema para la democracia que los partidos estén tan desdibujados, que nadie sepa realmente qué son?
Yo sinceramente tengo que darle la bienvenida a la doctora Vivian al proceso electoral de presidencia. Tiene toda la formación y toda la capacidad de ser una candidata competitiva. Pero evidentemente los partidos están muy desdibujados en Colombia. Aquí hay más personalidades de partidos. La elección presidencial es una elección de personas, más que de ideas colectivas. Por eso yo creo que las listas cerradas son esenciales. Creo que nosotros en 1991, cuando la constituyente, nos equivocamos al permitir la operación avispa, que era la manera de tener la dispersión de listas O sea, si un solo partido pudiera tener muchísimas listas, que después se convirtió en el voto preferente. La política tiene que ser colectiva y las colectividades se tienen que juntar con discursos coherentes. Y definitivamente la presidenta en Colombia no responde a esa lógica, de manera que bienvenida Vivian, la mejor de las suertes, y ya el lío con el Partido Liberal que lo resuelva ese partido, yo no puedo meterme en el rancho del vecino. Pero sí, efectivamente, ideológicamente estamos muy, muy dispersos y muy disgustados en este país.
Doctor Hoyos, ustedes tienen un partido político que tiene una cierta disciplina ideológica, eso me parece que es una de las cosas que se puede reconocer al Centro Democrático, y esto de la doctora Vivian Morales, pues yo insisto en que suena por lo menos muy particular.
Pues Jorge, vamos a ver qué tan liberal es el Partido Liberal. Es cierto que tiene un espectro político amplio que puede ir desde Piedad Córdoba hasta Vivian Morales,
cómo no,
pero si efectivamente es un partido liberal, también debe haber lugar a las personas que tienen una creencia religiosa, y me parece legítima la aspiración de la senadora. Ella está en todo su derecho de participar. Además, ese partido tiene múltiples precandidatos: Luis Fernando Velasco, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán. Ahora entra la doctora Vivian. Pues me parece legítimo, me parece válido. Si hay un sector de ciudadanos que se ven representados en ella, pues es válida su aspiración. No entiendo por qué pues habría lugar a censurarla.
El otro tema de debate, para que empecemos a cerrar esta edición de Voces RCN, tiene que ver con un incidente en la frontera con Venezuela. Deja un colombiano muerto. Las denuncias desde allí dicen que fue a manos de la Guardia Nacional Bolivariana. Sabemos que la diplomacia con Venezuela no ha sido sencilla en estos últimos meses, sobre todo. ¿Se salió de control la situación entre Colombia y Venezuela? ¿Cuál debe ser la respuesta del presidente Santos ante las agresiones verbales de Nicolás Maduro, pero también ante una agresión? Evidentemente no creo que nadie esté sospechando que el presidente Maduro mandó matar al colombiano, pero sí es cierto que lo mató la Guardia Nacional Bolivariana. Tiene que haber una respuesta contundente, Cecilia, doctora Cecilia.
Pues muy complicado, porque yo creo que Colombia manejó con diplomacia, entre comillas, la relación con Venezuela hasta que la cosa se le salió de las manos a Colombia. Además, es que yo creo que nosotros hemos subestimado lo que está pasando allá. Yo no tengo la fórmula, yo afortunadamente no estoy en el gobierno, porque es muy difícil, pero mire lo que nos está pasando, es decir, la cantidad de venezolanos que están llegando a Colombia en situación tan precaria. Ese es nuestro país hermano, nosotros mandamos allá cuando no estábamos bien, ellos sí, no sé si más de 1 millón de colombianos, y allá los recibieron, y en fin, yo creo que aquí hay un problema muy profundo, muy difícil, que si el presidente es blando con Maduro, se le viene medio país encima, y si no es blando con Maduro también, o sea, es una situación muy complicada, pero esto sí puede causar un problema.
Jorge, yo fui corresponsal del Tiempo en la frontera con Venezuela, y estas agresiones allí son más habituales de lo que se conoce en Bogotá. Son permanentes, son diarias, hay un atropello sistemático de las autoridades venezolanas desde que está pues el régimen bolivariano y el llamado socialismo del siglo XXI en el poder. Hay atropellos, que es muy paradójico, porque los colombianos entran a Venezuela luego de sufrir bastantes acosos, pero los venezolanos entran a Colombia de forma muy tranquila y muy amable.
Usted dice que no pasa lo contrario.
No pasa lo contrario, acá. No pasa lo contrario. La frontera en el puente Simón Bolívar, que comunica Cúcuta con San Antonio del Táchira, es evidente y es clara la diferencia entre el trato que reciben los colombianos que entran a Venezuela y viceversa. Y estos hechos son muy habituales. Ahora, lo que pasa es que el de hoy pues llegó a un nivel ya de un muerto, porque aparentemente esta persona infringió la línea divisoria, no obedeció un llamado, se habla de un disparo con un arma larga, pero yo creo que a las autoridades colombianas sí les ha hecho falta una mayor exigencia de respeto hacia los nacionales en el tráfico de personas, en el tráfico de comercio habitual. Y Venezuela también ha cogido la frontera como un comodín para, de alguna manera, airear políticamente la situación interna que está viviendo Nicolás Maduro, que cada vez es más complicada.
El doctor Navarro, ¿qué piensa de la respuesta del gobierno colombiano? Ha sido muy blando el gobierno colombiano con lo último que ha ocurrido en Venezuela, y particularmente con lo que ha hecho y dicho Maduro.
Pero en general creo que el gobierno está en una situación compleja, pero frente a un incidente como el de hoy tiene que tener una respuesta muy firme. Es decir, nosotros sí tenemos que defender nuestros nacionales, cualquiera que sea la situación en la que estemos. Más allá de que de lo que pasa en Venezuela y de lo que cada uno opine de cuál es la solución allá, sí tenemos que defender a nuestros nacionales con energía y con firmeza. Yo no sé qué tipo de respuesta ha dado la Cancillería o el gobierno colombiano, pero debe ser una protesta muy seria porque la muerte de un compatriota nuestro de manos de la Guardia Nacional del vecino país.
Sí, representante Hoyos.
Jorge, esto es muy grave, esto es una agresión por parte de la dictadura venezolana a Colombia. Asesinó la Guardia Nacional venezolana a un colombiano y la respuesta de la Cancillería de la República es un uso excesivo de la fuerza. No, lo asesinaron con un arma larga. Eso es una respuesta pusilánime por parte del gobierno de Juan Manuel Santos, que ha sido excesivamente tolerante con la dictadura de Nicolás Maduro. Y este no es el único hecho. Hace unos meses expulsaron más de 1,000 familias colombianas que vivían en Venezuela, en la frontera, les tumbaron las casas, los sacaron a las patadas, violando todos sus derechos. Y el gobierno de Juan Manuel Santos, como los tiene, a la dictadura de Maduro, de garante del proceso de paz, no se atreve a decir nada frente a la violación de los derechos humanos.
Digamos, ya esa etapa de ser garantes del proceso ha pasado, ¿no es cierto? Y en todo caso, doctor Hoyos, es verdad también que durante los gobiernos pasados se trató con una política de mano dura y eso tampoco pasó.
Jorge, pero a mí me parece inaceptable que la respuesta de la Cancillería sea es que hubo un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Guardia Nacional venezolana. Asesinaron a este campesino. Es que es una frontera que está abierta para el narcotráfico. Es una frontera que está abierta para que entre ganado con aftosa de Venezuela a Colombia. Es una frontera que está abierta para el contrabando, pero es una frontera que está cerrada para las personas. Es una frontera que está cerrada entre dos países hermanos por culpa de la dictadura de Nicolás Maduro. Y la respuesta de este gobierno es decir que hay un uso desproporcionado de la fuerza. Eso es falta de carácter.
Les voy a pedir que se pongan los audífonos porque está en Caracas precisamente Andreína Flores, corresponsal de RCN Radio. No sé si recuerdan ustedes el episodio hace dos semanas de un piloto de un helicóptero que sobrevoló el Palacio de Miraflores y pasó también por la zona en la que está el Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. El piloto Óscar Pérez estaba perdido, pero ya no, reapareció. Andreína, ¿dónde estaba el piloto Óscar Pérez y qué dijo? Buenas noches.
Sí, buenas noches, Espinosa. Pues para sorpresa de todos, apareció en medio de la marcha nocturna que convocó la oposición para el día de hoy. Óscar Pérez, repito, desde el 27 de junio, cuando sobrevoló el Tribunal Supremo de Justicia, pues había estado en la clandestinidad y desde la clandestinidad había enviado un mensaje a toda Venezuela para decir que en algún momento, en alguna marcha, iba a aparecer. Pues hoy lo cumplió. Vamos a escuchar las declaraciones, breves declaraciones, porque estuvo alrededor de 30 segundos, habló a los medios y enseguida se fue, y esto fue lo que dijo.
Es hora de que este narcogobierno caiga. El 18, un trancazo general nacional sin retorno. Hora cero, la consulta popular se hará con dignidad. Estaremos en la calle defendiendo el pueblo.
Ahora bien, esto pone una nueva fecha en este calendario venezolano de eventos políticos que tenemos. El 18, día martes, pues estaría comenzando una hora cero convocada por este señor Óscar Pérez. Una hora cero es un gran trancazo nacional, es decir, que todas las actividades se detendrían, se pararían a nivel de todo el país. Y bueno, a ver entonces qué efecto podría tener eso en el gobierno de Nicolás Maduro. Palabras de Óscar Pérez, el piloto que se sublevó al gobierno de Nicolás Maduro. Espinosa.
Gracias, Andreína. Bueno, me parece que en este punto, porque nos quedan ya solamente dos minutos de programa, lo único que uno puede esperar es que lo de Venezuela no vaya a terminar muy mal y que sea una transición democrática. Este fin de semana hay unas elecciones, digamos, simbólicas que ha convocado la oposición. Eso no va a tener un efecto jurídico, pero sí puede tener un efecto enorme simbólico en la votación, a ver, para medir fuerzas, ¿no?, que tanta gente pueden convocar. No sé si quieren anotar algo sobre lo de Venezuela. Tenemos más o menos un minuto y medio, si alguien quiere.
Pues Jorge, finalmente hay que decir que hoy Diosdado Cabello dice que tarde o temprano Colombia tendrá su Chávez, ahí hablando de Castro Chávez.
No, pero
Llega más rápido el iceberg ese de la Antártida, Barranquilla.
Yo creo que el ejemplo de Venezuela sí debe ser un espejo para Colombia, hacia donde no debemos ir. Por eso hay que derrotar a los populismos del socialismo del siglo XX.
No, pero lo que sí tenemos que aprender de Venezuela es que los que no estamos de acuerdo los tenemos que unir. Y eso es una lección para Colombia. Es decir, la división de la oposición en Venezuela le ha permitido a Maduro seguir ahí. Y nosotros debemos entender que los que no estamos de acuerdo con el uribismo nos tenemos que unir.
Me parece bien, los que no estamos de acuerdo con el santismo ni con las FARC, nos uniremos en contra
de los oyentes.
Doctor Navarro.
No creen en cucarachas.
La izquierda, las FARC y el gobierno.
No creen en cucarachas alonas. No creen en cucarachas alonas. Aquí no va a llegar el chavismo a Colombia.
¿Cucarachas qué? ¿Alonas? ¿Alonas?
Aceptado el reto.
¿Cómo son esas cucarachas alonas?
¿Cómo son esas cucarachas, doctor?
No,
cucarachas
que ustedes no tienen partido, hermano.
Aceptado el reto. Iremos nosotros contra el candidato. A todos las FARC, del gobierno y de la izquierda.
Pero es verdad que Diosdado Cabello dijo eso, efectivamente. Sí lo dijo.
Para que se vea el centro de posesión de Diosdado Cabello dicen lo mismo.
Bueno, ahí tiene coincidencias.
¿Qué tal? O era una coincidencia, no, terrible.
La amenaza, la
cuando
amenaza
se junta
real.
La izquierda con la derecha.
La izquierda en Colombia.
El señor Diosdado
más.
Es el que aparece en un programa con un mazo en la mano diciendo cosas. Es difícil creerle algo a ese señor, digo, no sé. A mí me parece una gran caricatura, pero cada cual puede tener su opinión al respecto. Señores, gracias a ustedes por estar acá.
Un placer.
Ha sido, de verdad, un gusto tenerlos, a Yesid, a la doctora Cecilia, al senador Navarro y al representante Samuel Hoyos. Gracias a este, como siempre, es su espacio y son sus micrófonos. 8:27 en Voces RCN, sigan conectados a RCN Radio. Va ganando el Cali en la Suramericana al Junior.